Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 1 de abril. Hoy es el día número 482 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos por los titulares. En medio de una nueva crisis política, en la que se mira hacia el Congreso para ver si, como ha sucedido con presidencias anteriores, se busca una vacancia de la presidenta debido a su indisposición hasta el momento para explicar de manera clara y transparente el origen de elementos de lujo de altísimo costo como relojes Rolex. Y días antes de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, tenga que presentarse este miércoles 3 de abril ante el Pleno del Congreso para pedir el voto de investidura, el Ministerio de Economía y Finanzas decidió aprobar un crédito suplementario, un aumento del presupuesto del Congreso por 50 millones de soles. El decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado este fin de semana, señala que estos 50 millones de soles deberán ser destinados a gastos de personal, servicios y mantenimiento. La pregunta aquí que debería responder claramente el ministro de Economía y Finanzas es cuál es la necesidad de incrementar el presupuesto del Congreso en un contexto además en el que el propio ministro Arista, como comento en mi columna publicada en el Diario del Comercio el viernes, se había comprometido a imponer la austeridad en el gasto desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y esta es una nueva contradicción, un nuevo hecho que contradice ese discurso del Ministerio de Economía y Finanzas. La explicación clara sobre cuál es la necesidad de incrementar el presupuesto del Congreso debería darse también debido a que, recordemos, como ya conversamos a fines del 2023, que el Congreso, que es quien aprueba la ley de presupuesto que propone el Ministerio de Economía y Finanzas, ya había agregado 301 millones de soles al presupuesto que había propuesto el Ministerio de Economía y Finanzas, y que el presupuesto total del Congreso para este año 2024 era de 1.049 millones de soles, un crecimiento de 40% frente al presupuesto del 2023. Una entidad cuyos recursos ya habían aumentado 40% frente al año anterior, difícilmente puede argumentar que necesita más recursos para gastos de personal, servicios y equipamiento en un año como el 2024, en el que recordemos la principal búsqueda del MEF, el principal objetivo del MEF, debería ser ajustar el gasto y o incrementar los ingresos para cumplir la meta del déficit fiscal. En detalle son 50.430.449 soles los que se entregan desde el Ministerio de Economía y Finanzas como recursos adicionales al Congreso en un contexto político en el que es difícil ver esta decisión como técnica, a menos que el ministro de Economía y Finanzas dé una explicación técnica al respecto. Lamentablemente vemos que el ministro Arista está cumpliendo un rol político. El día sábado publicó un tuit señalando, abro comillas, rechazo los excesos cometidos por la Fiscalía contra la presidenta Boluarte, ya que ponen en riesgo la estabilidad del país y reducen las posibilidades de que el Perú se convierta en el centro de grandes inversiones. Es necesario que se respete el debido proceso, cierro comillas, al igual que otros sectores. Antes de entrar al tema del día, que es la reacción de los gremios frente a esta nueva crisis política creada, desde mi perspectiva, por la falta de transparencia de la presidenta de la República y su falta de diligencia también para acudir a las citaciones de la Fiscalía, entramos en algunos temas meramente económicos. Hoy día, más tarde, se va a publicar el informe del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que revelará qué pasó con la inflación en el mes de marzo, en el mes que acaba de terminar. Según un informe del Instituto Peruano de Economía, publicado por el diario El Comercio, la inflación en el primer trimestre del 2024, o sea, la inflación de enero más febrero más marzo, sería de 2,95%, la cifra más baja de los últimos 34 meses, desde mayo del 2021, es decir, desde antes que empezara a calentarse la inflación de manera significativa debido a la invasión de Rusia en Ucrania y al consecuente incremento de los precios, tanto de los combustibles a nivel global como de los alimentos. ¿Por qué se daría esta inflación menor en el primer trimestre del año? Debido a que se están normalizando los precios de varios alimentos luego de las fuertes alzas que se generaron en el primer trimestre del 2023 debido a los conflictos sociales, a las intensas lluvias y a los cambios de temperatura. Eso significa que los precios van a regresar a, por ejemplo, niveles prepandemia, como explica el INEI. Esto no va a suceder. Sí estamos borrando algunos de los incrementos de precios que se generaron en el último año. Por ejemplo, en el caso del pollo, el precio minorista está alrededor de 11 soles 30, mientras que en abril del año pasado estaba en 13 soles. Ha caído 14% frente a abril del año pasado. Y también que el precio del limón, por ejemplo, que en marzo del año pasado estaba 6 soles con 43 céntimos por kilo. Y en este mes del 2024, en marzo del 2024, está en 3 soles con 91, 40% menos. Sin embargo, si vemos los precios en total, lo que muestran los cálculos del IPE es que el costo promedio de la canasta básica que identifica el INEI para medir la inflación, porque recordemos que la inflación es qué está pasando con los precios, cómo varían los precios de los productos de una canasta básica que busca representar más o menos qué consumimos los peruanos, acumula este costo promedio de la canasta básica un incremento de más del 20% en los últimos 4 años. ¿Por qué debería alegrarnos, sin embargo, la reducción de la inflación? Debido a que, de cara a los hogares, un incremento más lento de los precios permite aliviar el gran problema que han tenido los hogares peruanos en los últimos años, en los que sus ingresos no crecen a la velocidad que crecen los precios en el mercado y por lo tanto se reduce la capacidad de compra de las familias peruanas. Y en materia macro, en las decisiones que se toman desde, por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú, que está a cargo de mantener a raya la inflación, un menor avance de los precios, 2,95% en el primer trimestre del año, le da un poco más de libertad al Banco Central para poder seguir reduciendo su tasa de interés, bajar los costos de financiamiento, tanto para las empresas como para las personas, y poder meterle un poco de gasolina a la economía sin temor a prender nuevamente, encender nuevamente la llama de la inflación. Hablando de crédito, sin embargo, el diario Gestión publica un informe en el que se muestra que en febrero los créditos que se colocaron en el sistema financiero aumentaron apenas 0,4% frente a febrero del 2023. El financiamiento a las personas creció 5,7% y el financiamiento a las empresas cayó 3%. Esto muestra una cierta contradicción entre el avance que se está viendo de la inversión privada, el IPE estima que había avanzado 5% en el primer bimestre, y las operaciones de financiamiento del sistema financiero, que deberían ir un poco de la mano. Para invertir se necesita dinero y por lo general este se obtiene solicitando préstamos al sistema financiero. Como señala Mario Guerrero, subgerente de estudios económicos de Scotiabank al diario Gestión, se ve en los primeros meses del año, los 2 primeros meses del 2024, abro comillas, un comportamiento muy deprimido del financiamiento a empresas y llama la atención porque ya deberíamos tener de una manera más visible el impacto de Impulso Mi Perú, cierro comillas. ¿Qué está pasando? Como explica Guerrero, lo que se está viendo es un escaso movimiento en los préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas debido a la cautela en la demanda, a menores necesidades de financiamiento de los negocios, pero señala que no se explica por políticas crediticias de la banca, debido a que recordemos que el Impulso Mi Perú cuenta con una garantía del gobierno. Es decir, si los prestamistas de Impulso Mi Perú no devuelven el dinero, será el gobierno el que responderá por parte de ese préstamo. Este menor financiamiento, de acuerdo con el gerente central de créditos de Caja Ica, Walter Leiva, en declaraciones al diario Gestión, también se debe a la poca confianza en la mejora de las condiciones económicas, pese a que estamos viendo resultados favorables de algunos indicadores. Y ahora pasemos rápidamente a la reacción de los principales gremios frente a esta nueva crisis política. La Cámara de Comercio de Lima publicó ayer un comunicado en el que le pide, por un lado, a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a, abro comillas, aclarar las denuncias y facilitar las investigaciones, cierro comillas, pues esto va a permitir, abro comillas, reducir la crisis política que debilita nuestra democracia, afecta nuestro desarrollo económico y social, genera inestabilidad y daña la imagen internacional de nuestro país, cierro comillas. La Cámara de Comercio, como muchos gremios, hace también la tingencia de hacer un llamado a, abro comillas, ambas instituciones a que procedan con la proporcionalidad debida de acuerdo a los procedimientos establecidos para la alta investidura de la Presidencia de la República, cierro comillas, haciendo referencia al Ministerio Público y al Poder Judicial. Óscar Zapata, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios de Perú Cámaras, declaró al diario El Comercio que, abro comillas, la manera de arreglar ese problema es siendo transparente para el Perú. Mientras más claro estén las cosas, más rápido se solucionará. El Perú, los ciudadanos y los empresarios demandan eso. No somos responsables de esta situación y más bien nos están perjudicando horriblemente. Cierro comillas. Nuevamente, sin embargo, se hace la tingencia de señalar que, abro comillas, es penoso ver cómo se está afectando la institucionalidad y democracia en el Perú. El asunto está en investigación, cómo es que ocurren los sucesos de anoche. Si está en investigación, dejemos que se investigue, que las autoridades digan lo que tienen que decir y que la presidenta sea transparente ante esas autoridades. Cierro comillas. AGAP, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, también se pronunció en un comunicado citado por el diario Gestión, que dice, abro comillas, todo alto funcionario público está obligado a rendir cuentas con transparencia, más aún si el cargo es producto de la elección popular. Es por ello que exhortamos a la Presidenta de la República a dar las declaraciones que correspondan en el más breve plazo ante las autoridades fiscales y la ciudadanía con la seguridad que el Estado de Derecho garantiza, cierro comillas, y también exhortaron al Poder Judicial y al Ministerio Público a realizar las investigaciones de acuerdo al debido proceso y apegados a la legalidad, respetando además la investidura del cargo presidencial. Antes de las declaraciones públicas de la presidenta Dina Boluarte el sábado, el presidente de la CONFIEP, Alfonso Bustamante, señaló que la jefa de Estado, abre comillas, debe zanjar esta problemática dando explicaciones sobre sus artículos de valor, cierro comillas. En declaraciones para RPP, Bustamante, presidente de la CONFIEP, llamó la atención sobre la demora de la presidenta en aclarar la situación respecto a la posesión de relojes de lujo. Sin embargo, también desde la CONFIEP se ha considerado que el allanamiento ha afectado la institucionalidad del país. En resumen, entonces, la posición del sector privado hasta el momento es, por un lado, solicitar transparencia a la presidenta Dina Boluarte y, por otro lado, pedirle a las autoridades judiciales, al Poder Judicial y al Ministerio Público, que se respete el debido proceso y la investidura presidencial. Sobre esto yo agregaría que la demora de la presidenta Dina Boluarte para aclarar algo que, si no tiene nada que ocultar, debería haberse aclarado en la primera declaración pública, luego de la revelación de su posesión de relojes Rolex, de relojes que cuestan $14,000 y que por lo tanto son signos exteriores de riqueza, que un funcionario público con un sueldo como el de presidente de la República no tendría cómo fundamentar, y si tiene cómo fundamentarlo, debería poder fundamentarlo de manera bastante rápida y sencilla. Creo que la demora en aclarar el origen de los Rolex, si la presidenta no tiene nada que ocultar, es lo que ha generado un escenario en el que se hace posible que desde el Ministerio Público se proponga un allanamiento de la residencia de la presidenta y se acepte esta propuesta por parte, o este pedido por parte del Poder Judicial. Recordemos que la Fiscalía había citado a Dina Boluarte en dos ocasiones para dar explicaciones sobre los relojes Rolex y otras posesiones de valor que no se condicen, digamos, con los ingresos de la presidencia para el 26 y el 27 de marzo. Sin embargo, su abogado, Mateo Castañeda, solicitó reprogramar estas diligencias para exhibir los relojes Rolex, que se calcula son al menos tres, y recibir la declaración de la presidenta. Estas reprogramaciones le han dado argumentos a la Fiscalía para solicitar y al Poder Judicial para aprobar una intervención del hogar de Boluarte, que de acuerdo con el Ministerio Público no es ilegítimo, ni inconstitucional, ni abusivo, porque se realizó por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Todo esto podría haberse evitado si la presidenta Dina Boluarte hubiera cumplido su discurso público de que iba a brindar declaraciones a la Fiscalía, que era a quien le iba a explicar el origen de los Rolex. De acuerdo con el diario El Comercio, además, durante esta diligencia se habría encontrado un certificado de garantía de un reloj Rolex comprado en julio del 2023, nuevamente contradiciendo las declaraciones de Boluarte, que había señalado inicialmente que el reloj era de, abro comillas, antaño, cierro comillas. ¿Qué va a pasar con el gobierno de Dina Boluarte y con el premierato de Gustavo Adriansen? Eso lo vamos a ver, esta segunda parte la vamos a ver el miércoles, en la que el Parlamento podría tratar de distanciarse un poco de la complicada situación política de Dina Boluarte, no dándole el voto de investidura a Adriansen, algo que sin embargo se ve bastante poco probable. Para lo que sí ha dejado abierta la puerta el presidente del Consejo de Ministros es a hacer cambios en el gabinete de cara al voto de investidura, pero no ha identificado en declaraciones a punto final en qué ministerios se podrían dar esos cambios. Podrían darse cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas, es poco probable, creo, en un contexto en el que hasta el momento Arista lamentablemente no está cumpliendo la función que debería tener el MEF de ser una resistencia tanto a la interna como a la externa del gobierno en materia fiscal, es decir, defender la política fiscal que debería ser de austeridad en este momento, pero lamentablemente no lo está haciendo realmente, pese a ese decreto de urgencia que supuestamente buscaba recortar el gasto y ser austeros, y tomaba algunas medidas en ese sentido, pero que al final, en el neto, también relajaba algunas limitaciones al gasto que se habían impuesto en la ley de presupuesto del año pasado y en un decreto de urgencia que el mismo Arista había firmado en el mes de febrero. Sobre el allanamiento, efectivamente es una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que en un contexto en el que hemos visto la celeridad de nuestro Parlamento en los últimos años para o aprobar o promover la salida de un presidente de la República, genera por supuesto nerviosismo respecto a si este es un nuevo escenario en el que podríamos ver un cambio de presidente en el país. Creo que es poco probable que las fuerzas políticas nuevamente se alineen para poder vacar a la presidenta Dina Boluarte. No se ve esa necesidad, esa búsqueda por parte de las bancadas del Congreso, pero eso, por supuesto, como también nos ha demostrado la coyuntura política de los últimos años en el país, es algo que no se puede dar por sentado. La presidenta había sido citada nuevamente el 5 de abril para presentar sus declaraciones por este caso ante la Fiscalía y ahora el abogado de la mandataria ha presentado un documento ante el fiscal de la Nación para buscar que esta declaración se tome de forma inmediata. Por el bien de la estabilidad del país, esperemos que esas explicaciones sean claras, que además se den de manera pública, para responder a, creo, las fundamentadas dudas de buena parte de la ciudadanía respecto a por qué y cómo la presidenta de la República posee, según información periodística, al menos 4 relojes Rolex, que además los exhibe en eventos públicos, muchos de los cuales además están concentrados en la acción del Estado frente a la pobreza, lo cual ya de por sí, en materia política, se puede percibir como una contradicción. Esperemos que estas declaraciones sean claras, sean indubitables y que podamos poner punto final a un escándalo que podría haberse evitado con un mejor manejo por parte del Ejecutivo. Exigirle transparencia a la Presidenta de la República y exigirle también que tome acciones diligentes para mantener la estabilidad política y no torpezas, como no acudir a la citación de la fiscalía, es creo lo mínimo que podemos exigirle a la persona que ocupa el cargo de mayor poder político en el país. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.